De nada va a servir encender, enchufar.
Four gentlemen and one great, great roar. Big Brother.
Bienvenidas y bienvenidos.
Bien has venido.
Welcome to the 15 May Generation to our favorite program, Nómada Sin Tópico.
Así es, estamos en un nuevo programa de Nómada Sin Tópico, programa número 87, este domingo 20 de mayo de 2012. Aquí estamos en cabina, les habla Juana y me acompaña en esta ocasión Gaby. ¿Qué tal, Gaby? ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues con la resaca, normal, bien, pasajeramente.
Y también aquí con nosotros está Elena. ¿Qué tal, Elena?
Muy buenas tardes a todos los oyentes de radiocontrabanda.com.
Así es, y exactamente, de las naves espaciales, César. ¿Qué tal, César?
¿Qué tal? En esta ocasión piloteando la nave. Adelante.
Así es, empezamos esta emisión número 87 de Nómada Sin Tópico con la combinación de los dos, Combination of the Two, The Brick Brothers and The Holding Company, y con la voz tremenda de Janis Joplin. En este programa tenemos la cesta llena de cosas interesantes, como siempre, en Nómada Sin Tópico, y empezamos con un tema sobre los Amazigh. El Amazigh, la lengua y la cultura Amazigh, esta lengua que se habla ahí en norte de África, y tenemos invitados a un grupo musical, y San Semilla, labrando semillas entre el pueblo catalán y el Amazigh, y que nos va a comentar un poco de su actividad musical aquí en Cataluña y hablar un poco de la historia y de la cultura y la lengua de este pueblo. También esperamos la colaboración de Muna sobre las acciones de liberación durante el pasado 15M. Mariposas y Dragones nos trae en esta ocasión la campaña internacional por la liberación del Alberto Patistán, preso político en México, con la colaboración de Marina y Arturo, que les esperamos aquí en el estudio. También Zapatear por el Mundo y Cinturones Corporativos en esta ocasión se juntan y se combinan para hablar sobre la historia pasada y presente de un pueblo en resistencia por dignidad, los Amazigh. Zapateando desde México nos van a hablar sobre San Isidro, un pueblo de México que defiende sus dunas. Y a ver si podemos enlazar también con Senegal, donde Amadou, nuestro colaborador, de vez en cuando nos hable y nos presente más sobre la realidad africana. Quédate con nosotros hasta las 7 de la tarde en Nómada Sin Tópico. Nos puedes llamar al 93 317 7366.
It can't be. No, it just can't be. Okay.
Estamos aquí en Nómada Sin Tópico, Radio Contrabanda 91.4 de la FM, y empezamos esta sección combinada de Zapater por el Mundo y Cinturones Corporativos con esta entrevista a los miembros del grupo IFSAN. Aquí están con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, buenas tardes.
Bien.
Vamos a hablar, antes de empezar a profundizar más en el tema de la Amazigh, primero, para nuestro radio escucha, ¿qué es el Amazigh? ¿O dónde está ubicado el pueblo de Amazigh?
Bueno, en primer lugar os quiero dar las gracias por darnos esta oportunidad de explicar un poco del tema Amazigh o Bereber. De hecho, pues uno de nuestros trabajos y los objetivos es explicar y hacer llegar qué es el pueblo Amazigh. ¿Os puede sonar más el pueblo bereber, como aparece en las guías turísticas y puede aparecer en las teles, en documentales, en un momento en que este pueblo se llama pueblo Amazigh? Y Amazigh en realidad significa hombre libre. Y este pueblo es el pueblo originario del norte de África que se expande desde Marruecos hasta Egipto, desde la Mediterránea hasta el río Níger. Es un pueblo minerario que tiene una cultura propia, una historia propia, lengua propia, y ahora pues prácticamente está repartido en todos estos países.
En varias ocasiones hemos hablado aquí en este programa del pueblo Amazigh, y yo muchas veces hago esa comparación entre el pueblo catalán y el pueblo Amazigh, porque como durante 40 años aquí cuando hubo la dictadura fascista en este país, pues al catalán se lo persiguió y se lo prohibió, y esto pues es algo que también le pasa hoy en día al pueblo Amazigh en África, en su propia tierra, ¿no? El pueblo Amazigh, bueno, ya os lo diréis vosotros, es muy muy antiguo, o sea, sí, es más antiguo, sí, que antes de que llegaran los árabes al norte de África, ¿no?
Sí, los árabes son los últimos que llegaron. Antes hubo han habido los romanos, fenicios y griegos en norte de África, que los árabes son los últimos de los que se han quedado, aparte de la colonización española, francesa, italiana, este territorio. Pero esta historia, según las investigaciones arqueológicas, pues hay restos o señales que hace 10.000 años que ha habido este pueblo que se ha instalado. Estoy hablando ya de la escritura del Tefenag, pero yo como persona seguramente que más.
Y otro, bueno, aparte de la, no sé, de los gobiernos autoritarios árabes, así, que hay que aguantar y resistir, pues con la cultura Amazigh, la lengua Amazigh, resistir y mantenerse a lo largo del tiempo, porque no tiene nada. Bueno, por ejemplo, Marruecos está totalmente en contra, ¿no?, de poner escuelas Amazigh y todo esto. Encima tenemos que los europeos hemos hecho a favor de esta división y de este conflicto, puesto que sabemos que en 1815 los europeos repartieron África y la cortaron como si fuera un pastel, ¿no? De este meridiano, este paralelo, esto es mío, esto es tuyo. Entonces no han respetado ninguna de las culturas originarias de África. Hasta hay países que están divididos. Dicen, este es tu país, pero aquí hay cuatro pueblos distintos. Y están los Amazigh que parten, como tú bien dices, ¿no?, en Egipto, hay una zona que todavía es Amazigh, sí, en bueno. Siria, ¿no?, en Libia, en Mauritania, bueno, sí,
Burkina Faso, Níger, Mali, que actualmente hay Mali en la Azawad, Argelia.
Luego nos contaréis un poquito en esta segunda parte de la entrevista. ¿Qué pasa, no? Con Mali parece que hay movimiento de liberación por ahí en Mali, ¿no? Como Pero bueno, esto lo comentaremos más tarde. En esta primera parte de la entrevista queríamos compartir con vosotros pues uno de vuestros últimos proyectos, ¿no? Proyecto musical, este grupo de música que antes ha anunciado Wana, IFSAN, que en Amazigh significa semilla, ¿es así?
Pues el nombre viene de la semilla de, bueno, de
Bueno, realmente que la gente que empiezan aquí a hacer las temas de la música aquí en Cataluña, para mostrar a la gente de aquí que hay también compañeros que hacen así todo el arte aquí, eso no lo ponemos así, este nombre de la semilla, porque somos la semilla desde empieza todos los árboles y todo. Uh-huh. Y bueno, estamos esperando a ver si hacemos plantas.
Si crecen,
ser más altas.
Olé.
Pero antes todo, ¿quiénes sois? O sea, vamos a presentarlos. O sea, hablamos de un grupo, de Ifsan, de la semilla, pero ¿quiénes sois? O sea.
Somos un grupo de amigos de sureste de Marruecos y somos de Cataluña. Bueno, tenemos a mitad y somos de tres chicas. De aquí, viven de Sabadell, que son Aina, Juana y Nuria. Y tenemos el guitarrista David, tenemos el otro David, el bajista, el señor Rato que tenemos aquí, que hace banjo, guitarra y guitarra eléctrica. Y perco tenemos el Ali, el Mo, el Brahim. Somos mucho, pero bueno.
¿Y qué tipo de música tocan o qué? ¿Quieren rescatar, reivindicar la música amazigh o qué estilo adoptan?
Pues en realidad, cuando hablamos de Cataluña, esta sociedad está en cambio permanente, como todas las sociedades. Y a veces pues me gusta, decir fusión, pero a veces me gusta también decir la música de Cataluña actual. Que hay mucha gente que ha venido de otros países, de muchas culturas, y ahora pues se instala aquí, lleva mucho tiempo, tiene familias, y da lo que sabe, porque es suyo también, que ya que forma parte de esa sociedad, es algo que sale de esa sociedad. Entonces, esa es una música que tiene raíces de diferentes culturas. Es un poco rumba y un poco tradicional amazigh y otros ritmos que están en elaboración.
Pues vamos a ver si podemos escuchar un poco más, un poco de una muestra de vuestra música aquí. ¿Ya? ¿Funciona o no?
La rocola. A ver, vamos a ver.
Aquí vamos a escuchar un poco de música y volvemos.
Venga.
Bueno, pues aquí estamos con Brahim, con Radu, del grupo musical Ifsan, un grupo de fusión musical catalano amazic. Y estábamos escuchando un tema de este grupo, un tema muy enrollado. ¿Cómo se llama este tema?
Yo soy un amazic. Es como de presentación, es un tema que trata de... Desde que soy una masía que me gusta la diversión y vengo a cantar unas canciones y hacer a divertir a toda la gente que hoy ha venido hasta aquí. Y también me conecta con un poco de la metáfora con la libertad. Dice, pues es que las mujeres que hagan un yuyo, que he visto un cazador que ha soltado unas palomas, que las ha dejado libres y van a comer en el monte, en el prado. Entonces esas dos.
¿Y todas las canciones están mezcladas? Es decir, ¿están en amazic, en castellano, en catalán o solamente...?
No, hay amazic, castellano, amazic, catalán, francés, catalán, y solo amazic, solo catalán.
Y bueno,
letras.
Vaya, y ahí hacéis rumba, hacéis flamenco, por lo que oigo, esta fusión, ¿no? Y más cosas, ¿no? Así, bueno, pues vamos a escuchar varios temas hoy por aquí. Vosotros hace tiempo que os dedicáis a la música, ¿verdad? Porque, bueno, se oye cierta calidad, ¿no? Aquí de fondo.
Bueno, en realidad nosotros, como de amazigs, nadie nos dedica a la música. La música se lleva en la calle, en las bodas, es algo popular. Es que no hay... Nosotros, en nuestros pueblos, no hay un grupo que a lo mejor invitamos para que toque. Hay un evento, la gente viene, toca ese la pandereta, el instrumento, entonces se va cambiando. Entonces esto de dedicar es una cosa que forma parte...
Natural, en la cultura está.
De nuestra forma de vivir. Pero ahora sí es un poco paralelo en nuestra voluntad para hacer la difusión de nuestra cultura y también para reafirmarse. Aprovechamos de la música, como es un instrumento, es una herramienta muy útil para transmitir los mensajes. Entonces le hemos dedicado más tiempo para divertir y también ser divertir, también como que no me transmitir mensajes. Entonces poco a poco sale esto.
A ver, tú me dirás si voy bien. Yo es que he escuchado por ahí, ¿no? Dicen, pues que Ifsan nace de un encuentro. De un encuentro, de un viaje. ¿Es algo así?
Sí, para algo parecido. En realidad, pues las chicas que han mencionado antes, Ibrahim, hicieron un viaje a nuestras tierras, ahí al sureste, al desierto de Marruecos. Entonces hay un primo también que tiene un grupo allá. Había una coincidencia y cantaron una canción con este chico, con Khaled. Entonces cuando volvieron, se fue a salir de allá, podemos hacer, ya que viven aquí, podemos hacer alguna cosa conjuntos y bueno.
Y ha nacido pues este proyecto tan tan bonito, ¿no? Tan interesante. Sí, sí, ¿no? Pues es que el otro día estaba hablando con un amigo, las amazic también, Abdullah, y parece que bueno, pues que esta idea de intercambio va a seguir funcionando, ¿no? Cada año va a haber encuentros, o sea, es interesante porque normalmente, bueno... Yo viendo este proyecto que se está mejorando, está haciéndose cada vez más estable, ¿no? Me parece muy interesante porque las personas cuando van a ver otro país, por ejemplo Marruecos o tal y cual, van, pagan una agencia de viajes, van a un hotel, se encierran en un hotel, ven las palmeras del hotel, la playa desde el hotel... Y no ven realmente el pueblo, la gente, no... O sea, igual salen a dar un paseíto, pero compran bisuterías, artesanías ahí y se vuelven a su país pensando que han visto el país. Y en realidad no han estado en una chabola con la gente normal como nosotros. O sea, yo como trabajador, ir a casa de un trabajador. Sino que voy allí y me pienso que soy de una clase superior, ¿no? Como que estoy en mi burbuja hotelera y... Entonces, es interesante que haya proyectos en los que la gente pueda interactuar, pueda intercambiar, llevar nuestra música, compartirla con... ¿Sabes? En un plano de igualdad, ¿no? Por eso te preguntaba de dónde salíais, porque yo tenía conocimiento de que surgisteis de un viaje en plano de igualdad. Es así.
Sí, es que de hecho la idea que acabas de mencionar es, me has adelantado un poco, porque estamos ahora elaborando un proyecto de festival que será el fin de semana del 29 y 30 de junio. Y la idea es se llama el festival Don Venan y Aún Van. Es un poco hacer un puente entre el sureste y Cataluña para presentar a la gente de allá. No solamente a un sentido, para que sea un doble sentido. No solamente la gente tiene que saber las chabolas, saber cómo viven las familias más simples y humildes de Bereberes o del sureste, pero también la gente de allá tiene que saber dónde van sus hijos, sus tíos, sus padres. Es un poco presentar qué es Cataluña allá y presentar qué es el sureste aquí. Existe, es la idea del festival, existe.
Ole.
El mes que viene. Entonces,
¿este festival dónde se dará?
Es en Sabadell. Haremos un concierto y en paralelo hacemos algunas charlas y haremos charlas sobre la cooperación, sobre proyectos de mujeres que se están haciendo allá o que se quieran hacer. De representación de las tradiciones y la cultura y también la problemática amasiga aquí.
Ole, pues estaremos pendientes para antes de esta fecha, pues que nos pongáis más al corriente en detalles, ¿no?
¿Y allá? Aquí es en Sabadell, ¿y allá?
Es el sureste, es en el sureste del desierto, es el desierto. De hecho, este festival está acompañado con proyectos de turismo alternativo, de dar soporte a los artistas que con el mercantilismo y la globalización cada vez están desapareciendo allá. Es un poco darle, revivir estas energías artísticas allá para que no se pierdan.
Y aquí en Barcelona, la gente, si les quiere escuchar, les puede escuchar en alguna parte o no. ¿Tienen algunos concertillos o tienen alguna página en internet donde escuchar vuestra música?
Pues ahora, bueno, ahora cuando ponemos algo mostramos ya, ahora empezamos en la tema del Facebook. Y a ver, y todavía no estamos tan preparados para presentar así. Estamos ahora cogiendo y preparando, cogiendo más energía para cuando explota todo ya. Hacemos, bueno, todo, ya tenemos todo trabajando ahora, preparar una página, para página web y todo esto. Pero aún solo ahora invitamos a los amigos y todo, no estamos mostrando tanto los conciertos. Y por cierto, bueno, el primer concierto este grande que vamos a hacer también juntos con el grupo este con quien han cantado las chicas catalanas ahí en el sureste, el Sagro Band, también vendrá aquí. Y bueno, y aún todavía no...
Festival.
Bueno, sí, en el festival este, pero aún no estamos bueno, mostrando todas las informaciones, pero estamos ya casi aquí.
Sí, tenemos en camino dos o tres conciertos, pero el más grande, pues estamos invitados para el festival de Tawiza de Tánger.
¿Cuándo?
Es en la segunda semana de julio, de 11 a 15, que también estarán Tinariwen, estarán grupos amazigas de Libia, y hay muchos grupos importantes.
Vale.
Nosotros nos vamos a colar allá a ver qué.
Vale, vale.
Vamos a escuchar ahora otro tema, ¿no? A ver, para escuchar un poco más de música, y vamos cerrando esta primera parte de la entrevista con el grupo Ifsan, y vamos a esperar la segunda parte del programa de Nómada Sin Tópico para hablar más un poco sobre la cultura, sobre el pasado, sobre el presente de este pueblo, de los amazigs, y no tanto centrando en la música, sino más bien aspectos políticos, aspectos lingüísticos, y hablar un poco también de la situación del amazig, cómo está, si se habla, si vosotros lo habláis o no, y vamos a ver si vamos ahora con una breve pausa musical. Estamos aquí en Nómada Sin Tópico, Radio Contrabanda. Si te quieres comunicar con nosotros, nos puedes llamar al 93 317 73 66.
Y bueno, vamos a ver si la rocola se deja y ponemos un temita de Ifsan titulado Misteri.
Queridos radioescuchas de Nómada Sin Tópico, yo soy Moon aquí al micrófono y voy a presentar ahora mi columna, que bueno, como hemos venido escuchando en... Ah, tenemos una llamada. Vamos a ver, ¿hay alguien que pueda contestar? Bueno, bien, a ver, ya han contestado. Perdón, es que estamos... A ver, tal vez tenemos alguien que quiere decir algunas palabras. Bueno. Bien, vamos a continuar. Las últimas emisiones de nuestro programa he dedicado a la columna de Cantos Contados, y hace mucho tiempo también que he tenido la columna de Barrios en Transformación, y a lo largo de estos últimos tiempos, sobre todo de este último año, he venido trabajando la columna de Crónicas Indignadas, de la cual en realidad tenía y no tenía nombre, tenía y no tenía espacio, y ahora, a propósito del aniversario del 15M, vamos a darle lugar aquí en Nómada Sin Tópico. Y pues quiero contarles hoy, compartirles un audio sobre una de las muchas acciones, miles espero, acciones que se hicieron este pasado 15 de mayo, justamente a un año de que empezó todo el movimiento del 15M. Y pues bueno, en la mañana del pasado 15 de mayo, este día de acciones globales por el primer aniversario del 15M, un grupo de unas 40 personas asaltamos distintas emisoras radiales para emitir un comunicado. Lo que vamos a presentar aquí en Crónicas Indignadas es la grabación del momento en que la compañera encargada de hacer la lectura del comunicado en las tres distintas emisoras que visitamos hace escuchar su voz en los micrófonos de Almón Arrak U, programa conducido por Jordi Basté, un programa que se emite de lunes a viernes de 6 de la mañana a las 12 horas del mediodía por la emisora del mismo nombre, RAC U. La grabación fue hecha desde el vestíbulo del edificio en Avenida Diagonal, donde se ubica la emisora. Oirán entonces algunos comentarios de los ahí presentes, que no perdimos ni un momento de la intervención de nuestra compañera oyendo y grabando la emisión desde un teléfono móvil. RAC U son las siglas de Radio Asociación de Cataluña, una emisora privada de radio que transmite en catalán. Es gestionada por una emisora que pertenece al Grupo Godó, una que es de medios audiovisuales, entre los que se encuentra el diario conservador de La Vanguardia. Y vamos a escuchar ahora las palabras de nuestra compañera en este asalto radial matinal en el 15M.
A la Torre Barcelona, aquí a la ciutat comtal, amb la voluntat de poder llegir un comunicat d'aquest grup d'indignats. El Jofre Llombart ha parlat amb ells i evidentment li donem la paraula a Socors, que és la portaveu d'aquest moviment avui aquí, que ha vingut aquí i que vol llegir un comunicat i que està segur de manera esquerra i que escoltarem amb deteniment el que ens vulgui explicar. Endavant.
Avui prenem la paraula gent que normalment no tenim l'oportunitat de fer-ho. Fa avui un any, els carrers de Barcelona i de moltes altres poblacions d'aquest país s'omplien de gent emprenyada, de gent sense por que enfrontava situacions de vida difícils i no volia sentir-se sola. Ha passat un any i ens hem seguit trobant als carrers i a les places i hem seguit cridant i organitzant-nos, però ningú no ens ha fet cas. Els que parlem ara no representem ningú, només a nosaltres mateixes. I ens dirigim a tots i totes aquelles dones i homes que, com nosaltres, se senten agreujades, ultratjades, estafades i abandonades per la classe política, pels governs europeu, espanyol i català, i pels patrons, veritables amos de la situació. Banquers, executius de luxe que treballen per un grapat de multinacionals, especuladors de tota mena, que junts formen aquest forat negre que segresta les esperances i les vides de totes i que a la ràdio acostumen a anomenar els mercats. Mentre ells, que tenen noms i cognoms, segueixen pastant grans fortunes a costa del nostre esforç, obtenint amnisties fiscals i rebent ingents quantitats de fons públics, nosaltres comprovem com dia rere dia disminueixen les nostres possibilitats de tenir una vida digna. I quan ens hem atrevit a alçar la veu contra aquesta situació d'injustícia, d'impunitat flagrant, qui se'n beneficia ens ha amenaçat amb els seus sicaris, disfressats de jutges, fiscals i policies, per a que a base de cops de porra, titulars de diaris, multes, companys processats i mesos de presó, ens mantinguem callats i dòcils, a la gàbia, com gallines sense por, conscients que anem a l'escorxador. Fa molt i molt temps que va sent hora, ja no només de dir prou, sinó de plantar-nos de veritat, a prendre decisions, perquè som nosaltres que finalment hem d'acceptar o no les regles del joc. Un any més tard, encara no som conscients de quin és el nostre poder real? Si ens quedem a casa, esperant que decideixin per nosaltres, és molt probable que ens quedem sense casa. Si no protestem activament contra aquest sistema injust capitalista, no només patirem nosaltres, sinó també els nostres fills i els nostres nets. Tot això és molt seriós. No és suficient en fer brometes a les xarxes socials sobre el rei, Félix Millet o en Rodrigo Rato. Hem de prendre el carrer. Hem de reconèixer-nos al carrer. Perquè hem après que ningú ens representa. Ni polítics, ni empresaris, ni jutges. Si la veritable justícia ha de ser igual per tothom, apliquem-la. Fem sentir la nostra presència, la nostra voluntat de justícia i aprofitem totes les oportunitats per denunciar i entorpir la seva tasca infame de destrucció d'un territori que, convé recordar-ho, ens pertany a totes. Sortim al carrer, oferim resistència i donem la cara. Avui hem pres la paraula i ja no callarem, perquè hem perdut la por. I volem saludar des d'aquesta casa on ningú no ho fa a la companya sindicalista Laura Gómez, empresonada per cremar 4 bitllets de mentida dins d'una caixa de cartró davant la Borsa de Barcelona.
Bueno, moltes gràcies. No és una cosa a baix, és a dir, hi ha 3 persones. Tema de la identificació, abans no s'identifica res de la policia, eh? S'identifica senzillament per qüestions de seguretat, perquè si aquí passa alguna cosa i ja t'ha sortit tots corrents, saber per les famílies de tots nosaltres quanta gent no entra, no és que sempre no la policia, perquè jo m'he d'identificar cada matí que he de treballar aquí, i si venen les meves filles també s'han d'identificar, per tant...
Últimament no se sap ben bé què es pot fer amb les identificacions.
No ho sé, però jo sé que ho sé el que passa aquí, és a dir, per això t'ho dic.
Però tu no manes aquest país.
No, però no, però aquestes... I de moment fes que no es demostra el contrari. De totes maneres, t'agraeixo molt de debò, com de la mateixa manera que hi va venir una representant també del moviment en aquest programa, convidada per parlar d'un llibre, avui t'agraeixo que hagis pogut llegir aquesta, la vostra opinió. Moltes gràcies, repeteixo, i que tingueu molta sort.
Vindrem més sovint, llavors, gràcies.
No, gràcies, que vagi bé. Falten 2 minuts per arribar a les 9.
Vinga,
acabamos de escuchar aquí en Crónicas Indignadas el asalto radial de la mañana del 15M de este 15 de mayo pasado a Almon Arrak U. Y bueno, pues y el comunicado que leyó una de nuestras compañeras. Y como escucharon, se saludó en el comunicado a Laura Gómez, secretaria de organización de la Federación Local del Sindicato de la Central General de Trabajadores de Barcelona, detenida el 24 de abril, que permaneció 23 días en prisión y que fue liberada el pasado 17 de mayo con una fianza de 6.000 euros. Laura, como bien recordarán, fue apresada por el enorme delito de quemar una caja de cartón con billetes de mentiras frente a la Bolsa de Valores de Barcelona en la pasada huelga general del 29 de marzo. Su caso es paradigmático, igual del que los otros detenidos de aquella huelga, es paradigmático de los atropellos y la represión que se están imponiendo actualmente en el Estado español y en particular en Cataluña, con el vilipendiado Felipe Puig al mando del Consejo de Interior y de la Policía Autonómica. Bueno, pues yo soy Moon, esto fue una emisión más de Crónicas Indignadas aquí en Nómada Sin Tópico, y para todos los oyentes que nos escuchan en México y en otros lados hispanohablantes, esperemos que le hayan escuchado, que le hayan entendido al catalán, y bueno, pues aquí seguimos con más contenido en Nómada Sin Tópico.
Janis Joplin y la banda de los Big Brothers, seguimos aquí en Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda en el 91.4 de la FM. Y ahora continuamos con la sección de Mariposas y Dragones, que en esta ocasión tiene el gusto de poder compartir el micrófono con una compañera activista, con todas las luchas y las resistencias que están ocurriendo en México. Y es nuestra compañera Marina. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y te agradecemos que estés con nosotros porque vamos a comentar, nos vas a explicar también, pues, sobre todo el apoyo que se está realizando desde aquí, desde Barcelona, con en México. Hay varios presos políticos y uno de ellos es el profesor Alberto Patichtán en Chiapas, quien pues está sufriendo la injusticia y el abuso de poder por parte del Estado. Antes de entrar a las diversas acciones a nivel internacional que se están llevando a cabo esta semana, coméntanos, Marina, también, pues, ¿cuál es la historia, brevemente, cuál es la historia de el profe, como se habla entre compañeros, con el profe Patichtán? ¿Cuál es la situación con el compañero?
Vale, bueno, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. El caso de Alberto Patichtán es un caso paradigmático de represión, en este caso en México, pero que igual se da en muchas partes del mundo, desgraciadamente. Entonces, Alberto Patichtán, como has dicho, es un maestro de una comunidad que se llama El Bosque, que en el año 2002 fue condenado a 60 años de prisión por un delito que se le acusaba en dos años antes, en el año 2000, se le acusaba de haber emboscado y asesinado a 7 policías él solo, como si fuera Rambo. Durante el juicio quedó más que claro que el único testimonio que había de los hechos mintió, y la otra persona que estaba imputada junto con Alberto Patichtán fue absuelta. Y de alguna forma inexplicable, el profesor Patichtán fue condenado y a día de hoy sigue en la prisión. A mí me gustaría remarcar un detalle que es muy importante, que es que en el contexto de la detención el año 2000 y de la condena el año 2002, Alberto estaba participando de la vida política de su municipio, El Bosque, denunciando la corrupción del entonces ayuntamiento y solicitando la destitución del presidente municipal y la creación de un consejo municipal. Era un líder indígena muy, muy visible. Y bueno, esto, como ya conocemos bien cómo suele pasar, de la, como llamamos en catalán, cap de turc, como hacer pagar a una persona para dar un castigo ejemplar y desmovilizar a las otras personas, ¿no? Bueno, Alberto Patistán sigue hoy día en la cárcel, ha pasado por cuatro penales, bueno, por cuatro cárceles diferentes, porque el maestro durante estos años se ha dedicado ha creado como mucha red y mucha solidaridad con los presos de los diferentes centros penitenciarios en los que ha estado. Ha estado, bueno, alfabetizando y como haciendo muchas dinamización dentro de las cárceles y tejiendo mucha resistencia entre los mismos presos políticos, y por eso es que lo han ido cambiando de cárceles como estrategia. Vale, nos situamos desde el 2002, que es cuando le dictan la condena, hasta 2011, cuando ya iba por el tercer prisión diferente. El 29 de septiembre de 2011 empieza una huelga de hambre indefinida junto con otros presos políticos hasta el día 31 de octubre del mismo 2011. Lo que pasa ahí es que se liberan algunos de estos presos, pero a él lo trasladan a otra cárcel que está en otro estado de México. Si hasta ahora estaba en Chiapas, lo trasladan a otro estado que se llama Sinaloa, que está a 2.000 kilómetros de distancia, lo que significa que su familia tiene que estar pagando boletos para ir a visitarlo, tiene que cruzar todo el país, comerse muchas horas de carretera para llegar, con todo lo que supone. Y bueno, como el último movimiento por parte de las instituciones mexicanas fue que se solicitó un amparo para que volvieran al profesor Patistán a Chiapas, por lo menos para que su familia no tuviera tantas dificultades en los permisos para verlo. Él tiene dos hijos, una mujer, y el febrero del 2012 un juez de Tuxtla resolvió, bueno, de una ciudad de Chiapas, resolvió el amparo y ordenó que Patis volviera a Chiapas. Sin embargo, Felipe Calderón, que es el presidente de México, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, interpuso un recurso para retrasar o para anular este regreso. Por lo tanto, el Alberto sigue en Sinaloa, 2.000 kilómetros de su familia. Y bueno, él hace un año, creo más o menos, tuvo unos problemas de salud, le diagnosticaron glaucoma, por lo que está perdiendo parte de la vista gradualmente y tampoco está recibiendo la atención sanitaria que necesita para su enfermedad, cosa que agravia más todavía el caso, ¿no?
Un caso paradigmático, justamente como lo mencionabas al inicio, y que no ha quedado invisible ni olvidado, principalmente por todos los colectivos que están luchando por los presos políticos, por toda la gente que se preocupa por el cambio social en México, pero no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y justamente en estos momentos se ha llevado a cabo una semana, una campaña por exigir la liberación de Patistán, uh-huh, del profe, para que las autoridades escuchen este grito, esta exigencia. Bueno, coméntanos un poco sobre esto. Sabemos que gente, por ejemplo, desde Nueva York, Justicia para el Barrio, de uh-huh, quienes tenemos noticias muy muy alentadoras, que siempre han estado trabajando bastante con la gente de este movimiento desde 2005-2006, que se llama La Otra Campaña, impulsado por el EZ, uh-huh. también tomando en cuenta que el profe forma parte también de todo este movimiento. Uh-huh. Bueno, coméntanos también, por un lado, nos has contado la situación en la que se encuentra, pero también, por otro lado, el apoyo que hay de diversas organizaciones.
Uh-huh. Pues, lo que sacamos de bueno de este caso es la solidaridad que se ha ido tejiendo a nivel internacional, ¿no? Y cómo hemos podido entender que nos duelen los presos políticos mexicanos en Cataluña y que exigimos también desde aquí y desde muchos otros lugares su liberación, ¿no? Porque estamos en luchas globales. Y bueno, como comentabas, el Movimiento por Justicia del Barrio, desde La Otra Campaña de Nueva York, impulsó una campaña que es la Semana de Lucha Mundial por la Libertad de Patistán y de Santis López, que es otro caso, a tumbar las paredes del calabozo, desde el 15 de mayo hasta el 22 de mayo. Bueno, llamando acciones en todos los lugares del mundo. Entonces, desde aquí de Barcelona hay un colectivo que nos llamamos La Adhesiva, Espaida Trubada y Acció, que viene, bueno, venimos como hace un par de años o año y medio haciendo acciones por diferentes presos políticos, apoyando diferentes luchas dignas de México y sobre todo reflejando el aquí con el allá, ¿no? Y intentando enlazar las luchas y entendiendo que hay que traspasar las fronteras y hay que entender las injusticias sociales nos afectan igual aquí, las que están allá y al revés. Y bueno, para nosotras el inicio de esta semana de lucha mundial es un día muy señalado, porque como antes nos explicaba Muna, pues aquí el 15 de mayo celebramos el primer año del movimiento de personas indignadas, y del cual La Adhesiva hemos estado participando con mucho gusto, porque nos gusta mucho todo lo que es movimiento y todo lo que es repensar formas de lucha y de estrategias. Y bueno, una cosa que hicimos, una acción que hicimos muy concreta fue para traspasar los muros, llevar al profesor Alberto Patistán a la Plaza Cataluña, que es como el corazón del inicio del movimiento de indignados en Barcelona. Entonces, de una forma medio simbólica, a través de unas máscaras con la cara del profe Patis, lo llevamos a la Plaza Cataluña, nos dimos un paseo con él, participamos de varios debates sobre derechos y libertades, sobre sanidad pública, sobre represión. Y incluso el profe Patistán estuvo gritando por la libertad de Laura, esta compañera de la CGT que estuvo en cárcel y que ahora está con cargos. Y bueno, esto fue una acción un poco simbólica como para esto, para tumbar las paredes del calabozo. Y bueno, junto con el profesor Alberto Patistán también nos trajimos a Nathaniel, que es un defensor de derechos humanos, que mientras era el presidente del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa de Tonalá, Chiapas, ha sido muy perseguido y encarcelado y bueno, sigue luchando con muchísima represión, y aprovechamos para también trajerlo a la Plaza Cataluña. Luego, ayer, 19 de mayo, en un barrio de Barcelona que se llama San Andreu, estuvimos haciendo una charla sobre la autonomía del EZLN y de las comunidades zapatistas, y también estuvimos hablando mucho del caso paradigmático de Alberto Patistán, y bueno, las personas que estaban en la charla se quedaron como muy sorprendidas de este caso, o muy reflejadas, porque precisamente en este barrio hay una persona que está a la espera de un juicio simplemente por participar en un piquete informativo el día de la última huelga general. Y bueno, y en lo que venimos, ¿no?, de cómo se está poniendo el contexto represivo con las propuestas de cambio al Código Penal del señor Felip Puig, del indeleble Felip Puig, y un poco a veces mi comentario, mi aportación a estos, más y a nivel personal, es que a veces nos metemos en las luchas y nos quedamos un poco atomizadas, ¿no? Dentro de la misma lucha, porque mi lucha es por el preso tal o por el barrio tal, aquí ahora y con estas personas, ¿no? Y creo que lo interesante es empezar a darnos cuenta de los reflejos, ¿no? De cómo lo que pasa aquí pasa allá y que... Y bueno, es aprender a reflejarte en otras luchas y a enlazarte y a entender que más o menos los procesos son los mismos, ¿no? O son paralelos.
Sí, Marina, justamente y en este sentido de enlazar, me gustaría leer brevemente dos fragmentos, por un lado de la gente de Justicia para el Barrio, un movimiento que inició esta campaña internacional, que en una carta que envía dice: nuestra unión sin fronteras es lo que más confunde a los malos gobiernos. No comprenden, pues, esos malos que nuestras comunidades son dignas y luchan porque nos nace esa dignidad rebelde. No comprenden esos malos que, por más que nos tratan de reprimir, callar o aislar a nuestros hermanos, jamás nunca nos rendiremos. Al contrario, sus actos nos dan ganas y razones de luchar, de denunciar y de liberar a los nuestros, que es una de las cartas que ha enviado Justicia para el Barrio, un movimiento de mexicanos, chicanos, ya hay varias maneras de nombrarlos a toda la gente que está viviendo en mexicanos, latinos que viven en Estados Unidos, y específicamente la gente de Justicia para el Barrio en Nueva York, a quien les enviamos un saludo muy grande porque nos envían esta información. Y también el profe Patistán ha enviado cartas, y una de ellas es este breve fragmento que dice: compañeras y compañeros, de la misma causa, de la misma esperanza y del mismo amor a la verdadera justicia, es un gusto para mí escribirles unas cuantas palabras. Mi intención es decirles que estoy muy agradecido por su cobijamiento, de apoyo, de solidaridad de mi causa, la cual les doy las gracias a todos por sus múltiples acciones, y créame que sus palabras no solo las he oído, sino más bien las he escuchado y ha quedado impregnado hacia mi espíritu, que me hace llevar la verdad siempre. Todos, como verán, los gobiernos mexicanos han querido y quieren callarme, separándome de mis abogados, amigos y familia, del injusto traslado. Mas en respuesta de esto quiero decir que mientras exista la injusticia, ni muerto puedo callar, porque morir es vivir hacia los demás. Bien, compañeros, es todo. Tengo mucho ánimo, que no están solos. Sigan adelante, el pueblo los necesita. Yo aquí oraré por ustedes. Palabras de directamente de una carta que envía el profe Patistán, y que las compartimos con la gente que nos está escuchando, no solamente para la audiencia, Marina, aquí a través de Contrabanda 91.4 de la FM en Barcelona, sino también tomando en cuenta que se retransmite este programa allá en Ciudad de México, en la ciudad monstruo, en el Distrito Federal, a través de La Que Huelga, que les enviamos un saludo muy grande. Y ahí está el enlace, Marina, de toda esta campaña, y muy importante. Muchísimas gracias por acompañarnos, por explicarnos, por compartir esta lucha, esta resistencia. Si quieres agregar algo más.
Bueno, un placer estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Y nada, seguimos, ¿no? Y bueno, para más información sobre el colectivo del que antes hablaba, La Adhesiva, tenemos una página web que es laadhesiva.org, y estamos muy abiertas a propuestas, a sueños y a mil acciones diversas.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos en Nómadas Sin Tópico, y gracias.
Gracias. Your mama and your daddy done told me, baby, not to bring you to the south. I brought you to the city, and the bright lights knocked you out. I'm gonna send you back to Walker. Girl, that's where you belong. I know. Since you've been got in the big city.
Estás escuchando Nómada Sin Tópico, Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Y aquí estamos conectados con Zapateando desde México, que nos van a hablar sobre San Isidro y sus dunas. Adelante, Javier.
¿Qué tal? Muy buenas tardes allá en Barcelona, muy buenos días aquí en Xalapa. En efecto, pues queremos mandarles un saludo muy grande tanto a la gente que hace posible el programa de Nómada Sin Tópico, a Contrabanda, a los compañeros de la Qué Huelga que hacen la retransmisión de este programa. Les saluda Javier.
Hola, ¿qué tal, compas? Buenas tardes allá en Barcelona y buenos días aquí en México. Y mi nombre es Félix y un saludo a toda la radioescucha.
En efecto, como comentaban, el día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la defensa del territorio. En este caso, ya habíamos platicado un poco acerca de San Isidro, un pueblo aquí en el municipio de Actopan, en Veracruz, que es conocido recientemente por un lugar muy bello que se conoce ya sea como el Médano o como las dunas de San Isidro, un lugar cerca de la playa en donde la arena forma un paisaje siempre cambiante de dunas, pero que recientemente han sido motivo de atención no solamente por su belleza, sino por un conflicto por el territorio y un conflicto de tipo socioambiental. En esta pequeña comunidad hay un grupo de ejidatarios que durante años estuvieron cuidando estas dunas, sembrando algunos árboles para proteger el camino que abre la entrada al lugar y tratando de mantener el espacio como un lugar, un bien nacional y un bien público. Pero apenas hace algunos pocos años llegaron una empresa privada, Sociedad Mercantil Industrial La Piedra, que pretende hacer un corredor turístico en este lugar, pretende privatizar el espacio, y a raíz de esto se ha dado un conflicto muy fuerte que ha enfrentado a esta empresa privada, que incluso ha recurrido a utilizar grupos privados armados, ¿no?, a la fuerza represiva también del Estado. Cuando ellos, los campesinos, pusieron una denuncia penal por la invasión del territorio, la denuncia quedó pues durmiendo ahí el sueño de los justos, como dice el refrán. Pero inmediatamente después, con los mismos datos de los nombres, las credenciales del lector, de los firmantes de esa denuncia, la empresa puso una denuncia contra ellos a raíz de que los campesinos quitaron las alambradas que había puesto la empresa, depositaron los postes y los alambres en la casa del campesino, entregando de todo esto una notificación al Ministerio Público, es decir, haciéndolo como un acto público de autoridad ejidal. De todos modos, los acusaron a ellos de haberse robado las alambradas, de pretender venderlas supuestamente, y por ese delito detuvieron primero a uno de los ejidatarios y poco más o menos un año después detuvieron a uno más. Actualmente dos de ellos están presos aquí en Coatepec, en un lugar que se llama Pacho Viejo, un penal muy conocido. Se trata de dos presos por defender el territorio. Entonces, el audio que vamos a escuchar es el testimonio de uno de los familiares de uno de los presos, que nos habla sobre cómo fue esa detención y cómo se violaron sus derechos humanos cuando fueron detenidos estos presos de San Isidro Actopan. Entonces, vamos a escuchar un puentecito musical y el audio del testimonio sobre estas detenciones de los campesinos de San Isidro.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra.
La juventud la curáis, lo anduvieron paseando y golpeando.
Sí.
Entonces el pueblo, él, Fidel, fue a hablar a la gente municipal en su momento, que era Elizabeth, y tocaron la campana del pueblo y empezaron a tocar y se empezaron a reunir y taparon la autopista. Sí, en protesta de que a Juvencio Lascuray no se le había presentado la orden que debería de haber traído los agentes de policía. Para esto, los supuestos agentes de policía que vinieron a levantarlo venían apoyados por los trabajadores de Industrial de Piedra, que eran dos personas que se dedican, que según son gatilleros a sueldo. Y fue... ellos colaboraron y ellos fueron, los metían en los cañales, los metían a los cañales, le metieron una bolsa en la cabeza y lo golpeaban. y lo golpeaban, y para que sepan tus compañeros lo que les espera. Y se daban la vuelta ya por una parte que se llama el Mechón, entraban a la carretera aquí y lo llevaron allá a otros cañales, pero cuando se regresaron, que lo tenían así en la gasolinera, se dieron cuenta del paro que había. Entonces la gente enardecida al ver que vio ese movimiento, agarraron y se fueron sobre, y están saliendo. Entonces allá en Pacho ya tenían la orden, pero es mentira, vinieron ellos sin orden de aprehensión porque no existía nada, todo era falso. Era un complón que hicieron, como los industriales de piedra le dieron dinero. A esta gente se supone que le deberían de haber dado buen dinero. Entonces ya llegando en Pacho, ya ellos hicieron la documentación. Pero es mentira, no traían ni orden de aprehensión traían. Nos venían, se supo más tarde por ahí, nosotros supimos que venían, pero para desaparecernos.
Se trata de...
Bien, pues... Escuchamos esta voz de uno de los familiares de uno de los presos de San Isidro. En este caso se encuentran presos Cruz Morales Calderón y Juvencio Lascuray. Hay también otras ocho personas, otros ocho campesinos que tienen órdenes de aprehensión y que tienen que andarse cuidando de que no los vaya a detener la Agencia de Investigación de Veracruz, la AVI. Hay otra persona presa también, denunciada por esta misma empresa industrial La Piedra, que es de las playas de Chachalacas. En este caso hay algo ahí bastante oscuro. Fueron detenidas dos personas y una de ellas, que ya era mayor, ya era bastante de edad avanzada, pues, murió en la prisión. Ellas estaban presos en el puerto, ahora solamente queda un preso. De manera que este conflicto, digamos, por las dunas de San Isidro, por esta zona cercana a la playa, a la desembocadura de un río y un corredor turístico muy valioso que quisiera los campesinos mantener de manera, digamos, autogestiva, y que está disputando una empresa privada, de alguna manera favorecida también por el gobierno, está generando algo que, pues, hace rato escuchábamos en el caso del profesor Alberto Patistán en Chiapas, que es la represión política contra quienes defienden los derechos humanos, contra quienes defienden el territorio, y esto se da por todo el país, ¿no? Así como se da en el caso de Chiapas, con este caso paradigmático, como bien se ha dicho, del profe Alberto Patistán. Están estos presos en Veracruz, pero también hay una agresión muy fuerte sobre el territorio en muchos lugares. Recientemente, bueno, hemos tenido estas terribles noticias en Michoacán, la gente que están asesinando en Cherán por defender el bosque, por defender el territorio, y también en Guerrero, por ejemplo, especialmente en Guerrero, contra la penetración de empresas mineras. Hay una fuerte agresión al territorio. En este caso vamos a escuchar algunos audios pequeñitos que son ya elaborados por las radios comunitarias de allá de Guerrero, y que precisamente son como para, entre la misma comunidad, fortalecer la idea de la defensa del con los audios.
Bueno, sí, nomás agregando aquí, como decía mi compañero, pues de los campesinos aquí en Veracruz, en las dunas, ellos iniciaron en el 1993 con la expropiación del territorio. Posteriormente, ante estas detenciones, han acudido al gobierno del estado, quien ha hecho oídos sordos. Buscan reuniones con él, pero sin embargo no los pueden atender, no los quieren atender. Y por lo mientras, pues los compañeros que están aquí detenidos, pues están pagando, pues, injustamente un delito que nunca han cometido, ¿verdad?
Bueno, vamos a escuchar estas capsulitas pequeñitas y regresamos ya para despedirnos.
Se trata de aglutinarnos para defender la vida misma, la vida de nuestros pueblos. Entonces eso está por encima de cualquier otro interés. Eso debe de prevalecer, el interés por la vida de nuestros pueblos. En nuestro país se está disfrazando el despojo de progreso, de desarrollo, ¿no? Hay un gran despojo, principalmente hacia los territorios de los pueblos indígenas, porque el gobierno federal, obedeciendo a los intereses de las empresas mineras transnacionales, está otorgando concesiones sin siquiera consultar a los pueblos. Por eso es bien importante la organización desde las comunidades, desde las organizaciones sociales, para detener este despojo. Porque nosotros, principalmente los pueblos indígenas, dependemos totalmente de la tierra.
y ya sabemos que las mineras destruyen pues la tierra y con eso destruyen pues la forma de vida de los pueblos. Por eso es tan importante resistir y organizarnos para detener este despojo. Si no contamos con un territorio donde sembrar nuestra milpa, donde sembrar el frijol y todo lo demás que necesitamos, no podemos hablar de autonomía. Siempre vamos a depender. Por eso es fundamental para la autonomía la defensa de nuestro territorio.
Bien, pues estas capsulitas son elaboradas allá por la radio Ñomdá y otras organizaciones y otros medios de comunicación comunitarios de Guerrero, precisamente como una forma de fortalecer la lucha por la defensa del territorio que se ha vuelto vital en México, decíamos, ante las agresiones de todo tipo, pero especialmente contra quienes pretenden un proyecto autónomo o autogestivo. En estos días, precisamente, y esto se puede leer en la página de Jóvenes en Resistencia Alternativa, hay un encuentro que se va a realizar en Cherán, el encuentro Cherán-Keri, un encuentro nacional de resistencias autónomas anticapitalistas, y pues esto en el contexto de las graves agresiones que están recibiendo la gente de Cherán, en este caso defensores del bosque, defensores del territorio, defensores de la vida de su comunidad, y que junto con otras organizaciones como esta de Jóvenes en Resistencia Alternativa han convocado para un gran encuentro que se va a realizar del 24 al 27 de mayo en el pueblo de Cherán, pues tanto como con una forma de solidarizarse con Cherán mismo, que se encuentra recientemente bajo una fuerte agresión de grupos, pues prácticamente grupos armados vinculados al crimen organizado, con una gran impunidad y una gran desprotección por parte tanto del gobierno estatal como del gobierno federal. Y la gente que se acercará a estas actividades, que va a participar, justamente es para presentar proyectos que estén defendiendo la autonomía y la autogestión, que sí los hay en el país, que están enfrentando de una u otra forma, encarando la violencia represiva que se da por todos lados, ya en todos contextos. Esta violencia que antes veíamos como muy localizada en algunos estados de la República del Sureste, por ejemplo, que ha llegado ya a las ciudades, que ha llegado ya a afectar a los grupos que antes parecía que no serían reprimidos, pero que especialmente contra los grupos indígenas y contra las comunidades campesinas, en una fuerte agresión por despojarlos del territorio. Pues esto es lo que les queremos compartir hoy, recordarles la presencia de y la existencia de estos presos de conciencia, presos por defender el territorio aquí en Veracruz, en Pacho Viejo, Coatepec. Por supuesto, solidarizarnos con este movimiento nacional e internacional que está pidiendo la liberación del profesor Alberto Patistán, y pues invitarlos a que estén pendientes de toda esta información que se está gestando alrededor de lo que ocurre en Chiapas, de lo que ocurre en Veracruz, de lo que ocurre en Michoacán y de todo lo que en México está ocurriendo en un intento de la gente pues por recuperar de nuevo su vida, su autonomía, su posibilidad de futuro. Les mandamos un fuerte abrazo a toda la gente allá en Barcelona y esperamos estar pues con mejores noticias y con mucho más ánimo en los siguientes enlaces que podamos tener con ustedes.
Javier, muchísimas gracias por la participación, como siempre, comentándonos las cosas tan importantes que están ocurriendo a nivel de la resistencia social y también de las injusticias sociales que están ocurriendo en México. Muy importante, tejiendo las resistencias desde el profe Patistán en Chiapas, que él pertenece ahí, pero que lo han movido en varias partes, pasando por Veracruz, yéndose hacia el Pacífico, en tantas otras partes de la República, de las injusticias que están ocurriendo, pero al mismo tiempo de los colectivos que están luchando por la liberación de los presos políticos y luchando por los derechos. Muchísimas gracias, Javier, zapateando al equipo y hasta la siguiente.
Hasta la próxima.
Alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es estuche de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. You just don't know why. But you know, honey,
Joplin, Cry Baby, esa pedazo de canción que estamos escuchando aquí en tu radio libre y no comercial, Radio Contrabanda 91.4 FM. Estamos en Nómada Sin Tópico, tu programa de los domingos. Estamos aquí pues en el 93 317 7366. Por si quieres estar con nosotros de una manera directa y comentar alguna cosa, pues las líneas están abiertas y no vamos a hacer ningún tipo de censura porque somos una radio libre y todo el que quiera puede hablar. 317-7366, Radio Contrabanda. Bien, seguimos aquí en Nómada Sin Tópico. Tenemos algunos amigos con los cuales hemos hablado antes y ahora continuaremos la entrevista con nuestro querido Radwan y Ibrahim. Ellos son Amasik. Antes nos han hablado de un proyecto musical, Ifsan, un proyecto muy interesante. Y ahora pues seguiremos hablando de cosas interesantes sobre este pueblo luchador, este pueblo resistente, el pueblo Amasik, ¿verdad, Juana?
Así es. Mi pregunta es, ¿cómo ha resistido el pueblo Amasik después de tantas invasiones de los romanos, griegos, árabes, franceses, españoles, italianos? ¿Cómo resiste el pueblo Amasik hoy en día? ¿Cómo se mantiene viva su lengua, su cultura?
Resistiendo se resiste. Uh-huh. Bueno, pues todas las invasiones europeas, de su mayoría, cuando entraron allá, pues todo el control de estas tierras no ha sido tan como ahora.
hay un control comercial, político, pero la gente amasiva así su vida. Antes mayoritariamente son nómadas y hacían su vida, tienen su funcionamiento político también, de organización social, que muchas veces no entran entre las dos formas, no entran en las ciudades, pues están los invasores, pero en el alrededor pues la gente amasiada se resistía. Y actualmente, como han cambiado las maneras de invasión, pues también la resistencia amasiada se ha cambiado y cada vez hay más conciencia y la resistencia es más.
Y justo en esto quería enfatizar la conversación en la conciencia identitaria del pueblo amazigh. Y como comentábamos antes de entrar aquí en directo sobre esta primavera amazigh, si nos podías dar un poco más de explicación cómo surge en los años 80 y cómo se vive hoy y cómo se puede hablar de este renacimiento de la conciencia identitaria de los amazigh.
La lucha amazigh, pues como siempre ha habido una lucha contra la invasión y contra quitar las tierras y quitar, bueno, y tocar la identidad amazigh, siempre ha habido una resistencia. Pero la invasión hacia la más fuerte y más hacia agresiva es que durante el siglo XX, sobre todo a la salida de las colonizaciones francesa y española, y italiana en Norte de África, en esos países, es cuando hay un establecimiento de un Estado moderno, digamos, con sus gobiernos, parlamentos y todo lo que lleva un Estado moderno. Entonces, durante unos 10 años, pues, pues la gente va conociendo qué es ese Estado, pero cada vez también se siente que está marginada. Ya no es como antes una marginación, pero ahora el Estado se establece en todos los territorios, no solamente las ciudades, pero su presencia ya llega a los pueblos. Entonces cada vez la gente se siente invadida, se siente que es una de las cosas que son suyas, las tierras, la identidad, las maneras de vivir, las maneras de organizarse políticamente se están tocando. Allí empieza un poco esta conciencia. Pero durante los 30 años siguientes de estos primeros años, siempre ha habido piqueteo. Cuando hay una resistencia, pues el Estado pues tiene que oprimir. Ha habido programas para callar, para marginar, para hacer desaparecer esta cultura, pero también ha habido esta conciencia, por la pequeña que es, porque estamos hablando de, cuando hablamos de, ya de conciencia, hablamos de élite, hablamos de gente pues que tiene un nivel cultural, y como poca gente ha estudiado, pues ha habido estos piquetes, y la primavera amazigh que pasó en 1980, el 20 de abril, es uno de estos, confrontamientos entre el Estado dictador y el pueblo amazigh que lucha por su existencia.
¿Qué pasó en la primavera del 1980?
Hay un poeta de Kabilia que se llama Mamoulud Mamri, quería hacer una conferencia en Tizi Ouzou, en la Universidad de Tizi Ouzou de Kabilia, en Argelia, sobre la poesía amazigh. Entonces el Estado militar de Argelia prohibió esta conferencia. Entonces cuando la gente, mujeres, hombres, pequeños, grandes, mayores, salieron a la calle para protestar por esta prohibición de esta conferencia, porque la gente tiene derecho a aprender, tiene derecho, el otro también, el autor tiene derecho pues a dar una conferencia. Entonces salió a la calle, el Estado ha reprimido mucho a la gente de Kabilia y ha matado mucha gente, encarcelado mucha gente. Entonces se marcó esta fecha como algo que, hostia, es que algo grave ha pasado.
Uh-huh. Y cada año se conmemoraba la primavera amazigh como un día de resistencia, un día de recordar también la...
Las víctimas.
Sí. Pero ha habido primaveras hermosas y ha habido primaveras que le dicen la primavera negra, ¿no?
Sí, desde 80 hasta 2001, cada año, pues en la Kabilia, porque podemos marcar la lucha más allá de Norte de África por fases. Desde antes, nosotros no sabíamos ni siquiera si existen amazigh en otros sitios de Marruecos. E imagínate para saber que existen amazigh en el norte, en Argelia, o en Libia, o en Túnez. Durante los años 80 y 90, sobre todo con la primavera amazigh, es cuando empieza un poco de conexión. Durante los 90 para arriba es cuando empezó el boom informático, entonces hay conexión por radio, por televisión, la inmigración también, la inmigración ayudó en esta conexión. Entonces empezó, había más movimientos y las conmemoraciones cada vez son más fuertes. Nosotros ha habido incidencias en nuestra zona sureste del desierto de Marruecos, que mucha gente se encarceló durante los 90 en 2000. Entonces, cuando hay una planificación de la lucha amazigh a nivel internacional, es cuando también se hizo el Congreso Mundial Amazigh. En 2001 ha habido otra salida a la calle, pues en la Cabilia, es cuando también se llamó como Primavera Negra, es cuando también otra vez el Estado argelino pues ha matado a mucha gente, encarceló a mucha gente por el hecho de reivindicar su identidad y luchar por unos derechos sociales y también por la existencia. Entonces ya se llamaba...
Es curioso, ¿no? Esto es una historia que se repite en muchas partes del mundo. Cuando la gente empieza a tomar conciencia del poder que tiene y empieza a tomar una identidad común que les une para mejorar sus vidas, para luchar por algo mejor, y toman conciencia de esto, surgen los gobiernos represores, los cagan a palos, matan a gente y encima los criminalizan, ¿no? Es curioso, ¿no? Los mecanismos del poder para someter a la gente.
Sí, de hecho, pues cuando hablamos del tema más de ello, me recuerda del tema de Sudamérica, de América del Sur. Es algo parecido, unos pueblos originarios que han sido invadidos por la bandera de la religión, el idioma. Es lo mismo que ha pasado en Norte de África. Allá el cristianismo, el españolismo, y allá también el panarabismo y la religión musulmana. Tienen el poder y los estados y criminalizar a la gente por casi las mismas banderas.
Y hablando de la lengua, me gustaría saber cuál es el estado de la lengua amazigh en Marruecos. ¿Es oficial, es cooficial, si se reconoce o no se reconoce?
Pues de este momento ahora, la mayoría hablan allí bereber. Pero bueno, tenemos una parte de los, tenemos en total 75 de la gente que hablan perfectamente amazigh. Sobre esto hablan también árabe. Los 20, 25 o 20 que hablan, que son árabes. Entre ellos hay los amazigh que ya están arabizados ya. Tenemos una parte también que hay también gente de fuera también allí que hay también españoles, hay franceses también que viven en Marruecos ahora. El idioma de amazigh ahora, y bueno, han puesto ahora un proyecto para estudiar ahora en los coles y todo, pero bueno, no tiene tanta fuerza para seguir adelante porque el Estado
no quiere.
Está contra esto y no tiene que dejar un pastón para una cosa que no quiere.
Claro, hay que mencionar que desde el año pasado la lengua amazigh es oficial, ¿no? En Marruecos solamente, pero en otras, en Argelia y en otras zonas, en otros países no.
Pues en Argelia también es un poco oficial, como toda la lucha que ha pasado. Y ahora en Mali también, como lo han hecho últimamente en este primavera que han ganado ahora, que han hecho ahora el pueblo de Azawad, también de los Tuaregs.
Sí, en el Mali y Niger son los países, porque también cuando hablamos de la lucha, pues en cada país tiene sus especialidades. En Mali y Niger son uno de los países primeros que han oficializado el tema amazigh, la lengua amazigh. En Mali y Niger eran oficiales, el Tamashek es oficial, hacía tiempo, porque llevan una lucha, y como de lo que ha dicho sobre el tema de la Azawad, siempre ha habido una lucha incluso armada en esos países. Entonces ha habido más insistencia por los derechos de los Tuaregs y ahí está la oficialización. Pero Marruecos, durante estas revueltas que ha habido en Norte de África o en el mundo, para maquillar un poco la transición democrática en Marruecos, ha habido esto, una reforma constitucional en que, porque durante estos años ha habido una lucha amazigh, pues mucha gente ha salido a la calle, entonces para también eco en esta reforma, como ha hecho también con el tema de la mujer, con la Mudawana, que aquí hay derechos, pero son tentados en los papeles, ha hecho esta reforma constitucional en que ha integrado la oficialización de la amazigh, pero con una frase muy grande, con unas condiciones. Pero actualmente no hay una traducción de esta oficialización del tema amazigh en nivel oficial, en los tribunales, en la tele, en el sistema educativo, en las leyes. No hay, porque te ponen una frase en papel, pero la introducción así con material, este punto, todavía no existe.
A Marruecos le queda muy mal el maquillaje. Por mucho que lo pinten, Marruecos es una monarquía fascista, ¿no? Este personajillo, este Mohamed VI, es un fascista y es un represor. Todo lo que vaya en contra de su poder, pues es masacrado, ¿no? Y bueno, y con la, me imagino que con la ley de la este de cooficialización de la Tamasic, pasará como aquí en España con la ley de la dependencia. Es muy bonita la ley, pero si no pones dinero, si no pones medios, está solo en un papel, no sirve de nada. Es algo así con la ley Amazigh. Con la lengua Amazigh se está enseñando en las escuelas, se está promoviendo que se aprenda, o está en un papel solo.
No, está en papel. Yo personalmente, como el movimiento Amazigh, también no esperamos que el Estado va a hacer algo por nosotros o la monarquía. Siempre cualquier paso que hace es por su continuidad y para garantizar su continuidad y para tener más fuerza, y porque ve que viene un peligro allá. Antes de la muerte de Hassan II, en la transición a un gobierno de derechas a socialistas, se ha servido para que haya una transición entre el padre y el hijo. Ni los islamistas actualmente que estén en el poder, es una maniobra para garantizar su continuidad. Y también por el tema amazigh, ha hecho lo mismo con la creación del Instituto Real de la Cultura Amazigh, y también con la introducción del proyecto piloto de la enseñanza de la Amazigh, y también con la reforma constitucional. Uh-huh. Pero nosotros hacemos también nuestras lecturas como movimiento, como gente alternativa, que queremos o soñamos para un proyecto alternativo al de la monarquía, que queremos los derechos del pueblo. Hacemos nuestras lecturas y vemos que hay puntos positivos. Tiene sus intereses, tenemos los nuestros, pero vemos todo lo que pasa, en qué nos beneficia. Y todo esto en el programa piloto, en la concesión, nos sirve porque nosotros lanzamos mensajes de conciencia, pero durante 30 o 40 años de dictadura, de opresión, de marginación, de no dar alternativas a la gente para que haya una conciencia de sí misma y de sus problemas, ahora el hecho de que la Amazigh aparezca en la tele, aunque sea este poco, en la escuela este poco, le da consideración. La gente que no tiene esta conciencia, al menos cuando lanzas un mensaje, puede tener un eco, y creo que vemos este punto positivo en todas estas reformas.
Yo quiero hacer un paralelismo histórico porque me parece pertinente. Aquí en el Estado español, en el 1950, 1960, 1970, un catalán, de familia catalana, que se habla catalán en la familia, y podía ir por la calle, pero si se le ocurría hablar catalán, pues igual se llevaba un par de tortas o igual se lo llevaban a la cárcel o a la detenido, ¿no? ¿Cómo está el prestigio? Me estás diciendo que ahora está mejorando el prestigio de la lengua porque se están consiguiendo pequeñas cosas, ¿no?, que poco a poco van avanzando, pero realmente a pie de calle, ¿cómo está el prestigio de la lengua amazigh? Porque me dices que hay panarabismo. A mí eso me dice que debe tener más prestigio socialmente hablar árabe, y amazigh es como una cosa secundaria. ¿Va por ahí la cosa?
Pues realmente ahora el amazigh ahí en todo el estado del norte de África no existe tanto así, claro. Porque la mayoría de veces vas a alguna oficina o a algún al banco o algún local o algo, te hablan allí en árabe. Se pone de lucha, así decirle hablar en bereber es un poco difícil para hablar ahí español, porque la mayoría que trabajan también ahí de gobierno, de todo, que trabajan la mayoría, que lo que son fijos, que son los árabes.
Claro. Para trabajar tienes que saber árabe, ¿es así?
Sí, porque trabajar en el campo, nosotros estamos en el campo, el Estado no tiene existencia en el campo, en nuestras zonas, en el desierto, el Estado no existe. Claro. No existe porque nos marginan, pues yo creo que la peor arma es con la persona que te margina. Porque si te ataco, al menos te estoy atacando, hay un conflicto abierto. Uh-huh. Pero si te dejo por ahí a tu suerte, es lo peor. Nos ha pasado en nuestra zona. Uh-huh. Entonces te deja ahí. La masía la hablamos en el desierto, la hablamos en la montaña, porque no tenemos esto contra. Pero la ciudad, donde hay trabajo, digamos, el trabajo laboral, no el trabajo de campo, sí que tienes que saber el árabe. Porque hay un sistema educativo que no nos llega a nosotros, que el único que se habla es el árabe. Hay un sistema por medios de comunicación. El único para leer tienes que saber árabe, y también para trabajar tienes que saber árabe, porque el trabajo laboral está ligado a la ciudad está ligada a la Arabia. Aparte de los clichés que nos han metido a los amazigues, que son nómadas, no saben nada. Entonces todos estos clichés, 30 años...
Clichés, prejuicios.
Sí, etiquetas, sí. Que este sí, no sabe nada. Este se viene del campo. Este viene... No, bueno, todas estas cosas de los chistes malos sobre los bereberes, solamente para... es un tipo de discriminación. Igual el catalán le daban una torta, nosotros nos la daban en la escuela, pero te hacen para que tú... No tengas autoestima. Uh-huh. Esto es, creo que también es una de las peores armas que nos han hecho a nosotros.
La violencia cultural, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. El prestigio lo tiene el árabe, pero ahora se están cambiando las cosas. Pero también hay que saber que, aunque nos dan esto, estas pequeñas cosas, pero en paralelo hacen la analfabetización en árabe. Te dan unos... Pues la tele marroquí, la televisión amazigh, tiene unas horitas y no tiene presupuesto, pero el árabe tiene un presupuesto. Entonces tiene más. Estamos en un mundo de telecomunicaciones, entonces si tienes medios, puedes transmitir. El árabe tiene más prestigio en esto. Además estamos en un mundo también globalizado, en que la globalización económica se está matando a todas las culturas, no solamente la amazigh. Entonces nosotros, la cultura amazigh, la identidad amazigh, está supuesta a muchos retos. A una marginación del Estado, un prestigio dado al árabe y a una cultura mundial que distribuye todas las culturas, con lo cual lo tenemos difícil.
Bueno, pero seguís en pie, estáis aquí, estáis allí, es un pueblo luchador y poco a poco pues espero que vaya ganando más prestigio. Yo estoy muy contento de teneros aquí, supongo que todos estamos muy contentos porque es una oportunidad que estéis aquí. Que hayamos roto esas barreras, ¿no? Esas fronteras que nos separaban estando tan cerca en un continente a 14 kilómetros, como el que dice, y que estéis aquí. Rompiendo las fronteras, evidentemente estáis aquí, es físicamente que estáis aquí, pero también rompiendo las fronteras de las mentalidades, ¿no? De los miedos. Porque el desconocimiento es la peor barrera, es lo que genera más miedo. Pero el conoceros, el saber que eres Radu, que eres Brahim, que ahora somos amigos, ¿no? Esto ya rompe muchas barreras, ¿no? Y escuchando vuestra música, esto ya es un enriquecimiento, ¿no? Y además esta fusión, ¿no? Escucho tu música, aprendo de tu música y yo también puedo aportar a tu música y estamos creando una cultura nueva, ¿no? Para un mundo nuevo que romperá con toda esta represión.
Es que sí, nos quedamos aquí con muchas ganas de continuar esta conversación y sí, yo me quedé con muchas ganas de que hablaseis un poco sobre los amazigs aquí en Cataluña. No sé si en un minuto o dos máximo pueden mencionar brevemente cuál es la situación que hacen aquí en Barcelona, de algunas asociaciones, algunos centros que promuevan la lengua amazigh o la lengua y la cultura amazigh, si lo pueden, en dos minutos máximo porque tenemos que ir cerrando este programa.
La lucha amazigh en Cataluña pues tiene un privilegio comparando con pues sobre todo marroquíes, otros amazigh marroquíes están en otros países o que han emigrado a otros sitios. Hemos tenido un soporte social por muchas partes y también nosotros le hemos buscado ese soporte. Hemos montado muchas asociaciones, tenemos contacto con esta gente de la más sencilla que solamente tiene ese sentimiento, que estamos trabajando a través de clases de castellano, de catalán, a través de un trabajo asociativo para concesiones que va muy bien. Tenemos muchas asociaciones, tenemos una coordinación que bueno, va pasando, cambiando nombre. Actualmente hay la Casa Amazigh, pero había la Grau, hay una coordinación de asociaciones amazigas. Tenemos contacto con gente como vosotros, con radios, gente con medios, hacemos eventos, fiestas, en contacto con instituciones. De hecho, se organizan clases de amazigh extraescolares a los niños para escribir, para no perder la lengua, en siete u ocho escuelas de Cataluña. Se puede hacer un balance, yo creo que es muy positivo y que le queremos dar gracias por invitarnos aquí y gracias a toda la gente que nos ha dado soporte y animar a todos los amazigh para que luchen por su identidad, por cultura y su dignidad, estén donde estén.
Muchas gracias, aquí te esperamos más en el estudio de Nómada Sin Tópico. Vamos con un tema para cerrar el programa. Vamos con un tema del grupo Ifsan. Y nada, nos vamos despidiendo, ¿vale?
Si os parece, vamos a poner el tema titulado Deja que te lleve.
La ira masig.
Ah, la ira masig. Vale, pues venga, la ira masig. Le damos, César. 3, 2, 1. Va para adelante.
Aquí desde Radio Contrabanda, desde Nómada Sin Tópico, su programa favorito. Les habla Elena y les voy a recomendar una lectura de internet que realmente vale la pena. Se titula El presidente del país de los horrores. En unos momentos en los cuales a Grecia están a punto de amortajarla en la Unión Europea y España, tenemos unas bonitas noticias cada día en las cuales, además de irnos aterrorizando, de irnos preparando para el gran y maravilloso final que nos depara, la gran corralita que ya nos están avisando. Parece que incluso quieren provocarla, puesto que el pánico de la gente puede acelerarla todavía más. Pues tenemos esta bonita lectura, bonita realmente, que comienza diciendo al señor presidente: señor presidente, es usted un hijo de la gran puta. Y bien, esto es algo suave, que podríamos decir muchos, sobre todo los que están ya en los márgenes de la pobreza, a punto de, bueno, prácticamente pues de vivir de la mendicidad, todo lo que se pueda. En un país en el cual no han parado de recortar, no han parado de estrangular, no han parado de subir impuestos. Somos de los países que más impuestos paga mundialmente. Somos de los países que pagamos básicamente el mismo impuesto 3 o 4 veces por 4 lugares distintos, y encima este dinero pues resulta que no aparece, resulta que aún hay que hacer más recortes, resulta que aún tenemos que recortar en sanidad y educación, sobre todo, porque cuanto más tontos y más enfermos estemos, mejor van a poder seguir robando los 4 señores que están allí colocados hábilmente. Básicamente por su ignorancia, por su incompetencia, y porque pues las transnacionales y los bancos pues necesitan eso, gobiernos débiles que no protejan al pueblo. Le recomiendo El presidente del país de los horrores, que es un texto realmente muy interesante, muy divertido, y que bueno, empieza así. Se lo digo así de entrada porque sé que nunca va a leerme, como nunca lee usted libros ni nada más que periódicos deportivos, como usted mismo ha confirmado, jactándose como buen español de ser un ignorante. No se engañe, por eso lo han votado tanta gente. Perdonen los demás el exabrupto, pero es que está demostrado que somos lo que nuestros padres nos han educado. Y si usted y sus ministros son como son, es porque sus madres muy bien no lo han hecho, a pesar de los colegios de pago, de pertenecer a la oligarquía de épocas dictatoriales, etcétera. Pero a usted, señor presidente, lo que más me molesta no es que usted sea un bastardo malnacido, sino un ignorante y sobre todo un mentiroso. Se presentó a unas elecciones diciendo que no haría cosas que ahora hace. Dijo hace tiempo que la posibilidad de una amnistía fiscal le parecía injusta y absurda, y no ha tardado ni 3 meses en recurrir a esta medida de forma injusta y absurda, como señala el diputado de Izquierda Unida, Alberto Garzón, al que usted y sus secuaces ningunean como a cualquier otro que no sea seguidor suyo. Esa es la democracia que ustedes entienden, ignorar a los representantes de la ciudadanía que no les es afín. Usted dijo que la sanidad y la educación no se tocaban, y la han tocado pero bien. A la banca nada, y eso que los grandes expertos en economía señalan que o le metemos mano a sus amigos de las finanzas o nos vamos a pique. Y hasta ahí puedo leer. Les dejo que busquen en internet El presidente del país de los horrores, y me despido de todos ustedes deseando que la semana sea próspera y provechosa para todos.
Bien, estamos ya terminando. Hemos escuchado este texto, lo voy a buscar por internet, la verdad que es una maravilla. Bueno, nada más de mencionaros que esta semana van a haber cosas. Hay cacharoladas, por ejemplo, hoy ha habido cacharolada y van a seguir habiendo cacharoladas. Deciros que, desgraciadamente, no estamos en una democracia como desearíamos, y hay empresas que tienen mucho poder y hacen el lobby para que no haya este tipo de democracia y transparencia. La Caixa... está haciendo presión a las cadenas como TV3, como cadenas públicas, ¿no? Y está quitando, amenazando con quitar todo el dinero que están gastando en publicidad en esas cadenas para que no hablen de las cacharoladas. Bueno, ya me entendéis, las cacharoladas pues, en contra de la Caixa. Van a seguir habiendo más movidas. Solo mencionaros, que nos queda muy poco tiempo, que el martes por la tarde hay concentración ante la Junta de Accionistas de la Caixa, Torres Negras de Diagonal, Metro María Cristina, a las 5 de la tarde el martes, todos y todas contra el poder financiero, hasta las 8 de la tarde, como una muestra de la obra de teatro sobre Millet. Trae cacerola o pito y tu indignación. Esto del pito va contra los bancos. Y bueno, vamos terminando. Hemos tenido muchísimos contenidos. Muna,
les quiero hacer una última invitación rapidísimamente para este viernes 25 de mayo que en la sala TPK, dentro de la sala Tecla, ahí en el Hospital de Llobregat, es el Metro Torraza, es la clausura de la exposición No nos cabe tanta muerte, Memorial a Ciudad Juárez, dedicado a los feminicidios de Ciudad Juárez. Véanlo, por favor, la exposición está muy bien. Va a haber una charla con Pachi Toledo, que es una abogada chilena que se ha dedicado al tema de los feminicidios en Colombia, en México y en otros lugares. Va a haber un pequeño concierto y es un tema que nos compete a todas y todos en el mundo, así que vamos cerrando. Nómada Sin Tópico, domingo 20 de mayo, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Contrabanda, a nuestros invitados, a todos en cabina.
Hemos tenido a nuestros compañeros Amasik, Radu y Ibrahim, que nos han compartido cosas muy interesantes, especialmente bueno, sobre la cultura Amasik, y presentando su proyecto de música Ipsan. Le estaremos al corriente de novedades y bueno, seguiremos informando. ¿Qué más hemos tenido, Juana?
Agradecemos a Marina por estar aquí con nosotros y también a Zapateando desde México. Hasta dentro de 2 semanas.
Salud.
Adiós. Y saludos a la que huelga. Hasta la próxima.
Chao.